El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en su iniciativa de reforma al Poder Judicial hay un error, haciendo de esta la primera vez que el presidente admite que se equivocó en algo desde que su hijo lo decepcionó frente a todo México. No voy a decir cuál, tú sabes perfectamente quién eres. Pero bueno, ¿cuál es el error en la reforma judicial? ¿Acaso es la parte en la que desmantela uno de los tres poderes? ¿Es la apertura al dinero del crimen organizado? ¿O tal vez aquello de gastar cientos de millones en una elección que nadie necesita? La respuesta a todas esas preguntas es la misma que me dio Luisa María Alcalde. ¿Quién eres y cómo entraste a mi casa? A lo que se refería el presidente es a que se incluyó por error un requisito de 5 años de experiencia para los jueces, cláusula que de hecho es muy sensata y mejoraría considerablemente la iniciativa de reforma, que es justo la razón por la cual López Obrador no la quiere. Porque de lo que se trata ahorita es de ser el más borracho de la fiesta y dejar el sillón lo más orinado posible antes de irse. ¿No me creen? Andrés Manuel defendió quitar ese punto a la reforma, asegurando que los recién graduados en Derecho tienen entusiasmo y frescura para hacer valer la ley. Pues sí, señor, pero estoy segura que los egresados de Sociología salen con mucho entusiasmo y no por eso luego les dan la mejor chamba posible. O sí, porque en el caso de los sociólogos, la mejor chamba posible es botarga de Dr. Simi. Desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que está abierto a que se hagan ajustes a la reforma para mejorarla o enriquecerla, pero insistió en que es necesaria y debe hacerse sin imponer nada, permitiendo la participación y el escrutinio público de los actuales y nuevos jueces, magistrados y ministros.
Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener 5 años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados, ministros. Yo he estado en contra de eso. Y sin embargo, se nos pasó. ¿Qué es muy compleja la impartición de justicia?
En respuesta, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, advirtió que la elección de jueces, magistrados y ministros, según la popularidad y la influencia de grupos de poder, podría llevar a la llegada de personas menos capacitadas al Poder Judicial. ¿Cómo? ¿Personas no capacitadas ostentando posiciones de poder en México? ¡Inconcebible! Durante el Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, Piña destacó que la improvisación en el contexto actual del país no beneficiaría a los justiciables y representaría un retroceso en la protección de los derechos humanos. Pidió a López Obrador y a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum considerar las conclusiones del Encuentro Nacional y colaborar en un diálogo plural sobre la reforma. Pero estos, obviamente, la dejaron en visto.
Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar.
Para analizar este tema, le doy la bienvenida a María Emilia Molina de la Puente, magistrada de circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. María Emilia, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí, pues empecemos por lo básico. Cuéntanos por qué se necesita experiencia profesional para ocupar un puesto como juez en este país, juez o jueza.
Bueno, yo creo que en este país y en todos. Históricamente, los jueces y las juezas lo que hacemos es resolver controversias de las partes, donde obviamente no se ponen de acuerdo en quién tiene un derecho, y entonces para poder resolver eso necesitamos experiencia y además capacitación técnica sobre ese tema en específico, que es juzgar. Y además sobre las materias, porque son muchas las materias que se pueden juzgar, no todo es penal como se ha intentado decir. Tenemos asuntos muy técnicos como derecho ambiental, derecho fiscal, etcétera, y otros que son además muy sensibles como derecho de familia, el derecho penal, por supuesto, cuestiones mercantiles, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos? Jueces que sepan revisar un expediente y que además sepan las leyes, dónde buscarlas, cómo interpretarlas, cuáles son los estándares de los derechos que se tienen que aplicar, tanto los estándares nacionales como los internacionales en materia de derechos humanos.
¿Y cuáles consideras tú que serían los principales riesgos de anular este requisito para quienes aspiran a ser un operador o operadora de justicia?
Bueno, principalmente para ser persona juzgadora, si no tenemos un tema de experiencia y capacitación técnica y con muchos años, pues, lo cierto es que vamos a tener justicia de menor calidad, que no sea posible que sea rápida y seguramente una posibilidad más grande de que haya corrupción.
Ahora, cuéntanos, ¿tú encuentras algún beneficio en la reforma judicial que está planteando el presidente?
Bueno, solamente hay uno, creo, que es que podamos estar hablando de estos temas, porque finalmente la justicia no era un tema que se platicara y que se analizara. Realmente la solución que se está intentando dar con esta iniciativa no tiene relación lógica con lo que sí se pretende arreglar. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es revisar el sistema de justicia y ver cuáles son las fallas para poder arreglar esas fallas. No solamente decir que como no sirve, hay que correr a todos y poner nuevos.
Claro. Ahora, tú estás mencionando que un beneficio es que estamos hablando sobre el tema. Se están haciendo diálogos en el Congreso, están dando apertura a voces del Poder Judicial, a voces ciudadanas incluso. ¿Tú consideras que van a tomar esto en cuenta? Es decir, que de verdad están escuchando esas voces y van a integrar sus propuestas o sus críticas a la reforma judicial que está planteada en la reforma que quedará al final.
Bueno, han dicho el grupo de Morena que no van a incorporar nada porque hay ciertos irreductibles, y los irreductibles que mencionaron incluso en el primero de los foros es que tal cual como está la reforma va, que haya elección popular, que no haya ningún tipo de requisito de carrera judicial y que es, además salgamos todas las personas juzgadoras el mismo día, al mismo tiempo.
Perdón, no. Te interrumpí.
Ahora, lo que han intentado decir es que puede ser que sea paulatino. Yo creo que es como decidir entre si morimos lento o morimos rápido, pero finalmente no hay mucha diferencia respecto del fondo de la reforma.
Claro, y en ese sentido, la presidenta Norma Piña ha emitido algunas críticas como presidenta del Poder Judicial. ¿Tú consideras que esta postura ha abonado a la construcción de la reforma o está yendo, digamos, en detrimento de los beneficios del Poder Judicial o de la construcción que hoy día se tiene?
Bueno, yo creo que es benéfico. Incluso ayer tuvimos el último de los encuentros nacionales de seguridad y justicia, que fue donde hizo la declaración que hace rato salió. Y precisamente esos encuentros lo que han hecho es escuchar a las voces de toda la sociedad y de todos los operadores del sistema de justicia, que no solamente somos las personas juzgadoras, sino claro que también personas juzgadoras locales, pero fiscalías, policías, militares, ONGs, abogados litigantes, etcétera, universidades. Entonces, creo que podemos tener un diagnóstico mejor, qué es lo que se entregará finalmente al presidente de la República, a la presidenta electa y a las cámaras, a la de diputados y de senadores, como una propuesta de diagnóstico para que a partir de ahí se pudiera partir de todo un sistema de reforma.
Claro. Ahora, nada más como pregunta final, digamos, algunas ideas que desde tu magistratura, que estás cerca, digamos, de la impartición de justicia, por supuesto, ¿cuáles serían algunas ideas principales que tú propondrías para mejorar esta reforma judicial?
Bueno, primero que se hiciera un análisis integral de todo lo que es el sistema de justicia. Lo que hay una sensación de impunidad, efectivamente, pero mucho parte de la actuación de fiscalías o de defensorías públicas. Y yo creo que lo que tendría que hacerse es ver por qué está fallando y ver cómo se refuerzan esas dos instituciones. Creo que hay una parte de garantizar presupuestos mínimos a los poderes judiciales, a los tribunales autónomos, a las fiscalías y a las defensorías para abonar en esto, mejorar todo lo que tiene que ver con educación y capacitación en cuestiones de justicia. La Escuela Judicial, por ejemplo, tiene más de 45 años de existir, de capacitar y de hacer concursos de oposición. Yo creo que la forma de elección de los candidatos, si es que se va a voto popular, tendría que ser también a través de los concursos de oposición para que sean las mejores personas quienes puedan llegar a ser personas juzgadoras. Digo, si eso sucede para elegir árbitros en los partidos de fútbol o de cualquier otro deporte, ¿por qué la sociedad no merecería tener una muy buena selección de árbitros que finalmente somos quienes juzgamos?
O sea, lo opuesto a lo que dice el presidente, entonces, básicamente.
Más o menos.
Última pregunta, ¿está en riesgo la democracia en México con esta reforma?
Sin lugar a dudas. Acabar con uno de los tres poderes de la Unión, es decir, el poder del Estado se divide en tres para su ejercicio, para que haya pesos y contrapesos. No es solo una frase, sino que haya un poder que pueda evitar y reparar que los otros dos poderes, en abuso de autoridad, violenten los derechos de las personas. Si se elimina este contrapeso, por supuesto, la democracia y el Estado de Derecho, pues, está en riesgo.
Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchas gracias, María Emilia, por haber venido.
Al contrario, muchas gracias por el espacio.
Y la que juzgue. Sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de no pedir experiencia para los futuros jueces, Claudia Sheinbaum se apresuró a darle la razón a su padrino y cuestionó la exigencia de 10 años de experiencia laboral para ocupar cargos judiciales, argumentando que si lo hicieran así, quedarían los mismos jueces, cuando de lo que se trata es de poner a los que nosotros queramos. Ay, no. Otra vez. Estoy pensando en voz alta.
Solamente puede ser sujeto de elección aquel que lleva 10 años de juez. Pues, ¿qué caso tiene? Vea que lo decidan los diputados, ¿no? Pero yo sí creo que tiene que refrescarse y entrar gente nueva, jóvenes. No sé cómo establecerían esos requisitos. El tema principal es que se renueve el Poder Judicial.
Por otra parte, la presidenta electa informó que este jueves 11 de julio dará a conocer a los secretarios de Turismo, Cultura, Trabajo y a él o la jefa de oficina de la presidencia. Fuentes no confirmadas sugieren que se baraja el nombre de un misterioso nuevo político llamado Vandrés López Obrador. Ya encarrerada en su papel de reina de los dragones, Claudia Sheinbaum criticó al PRI y al PAN por las recientes discusiones que han protagonizado y les recomendó renovarse. Esto fue lo que dijo.
Pues es un poco una muestra de, pues, ¿qué es el PRI ahora? La derrota cuando ocurre, como ocurrió ahora en el PRI, en el PAN, pues miren lo que, pues hay una discusión adentro tremenda, la discusión que hubo entre Calderón que ya fue presidente, y la dirigencia actual.
Y hablando de cosas que le encantan al presidente López Obrador, más de 20 exgobernantes de España y Latinoamérica condenaron la reforma al Poder Judicial mexicano. ¡Uf! Su favorito. Extranjeros que no son Evo Morales opinando sobre México. Seguro le va a dar mucho gusto esta situación porque es amigo de todos, ¿verdad? Entre los firmantes destacan los expresidentes de México, Felipe Calderón y Vicente Fox, los de España, Mariano Rajoy y José María Aznar, el de Argentina, Mauricio Macri, y el de Colombia, Iván Duque. Ándenle, justo lo que necesitaba México para que nuestro gobierno se abriera al diálogo. Que la pinche Liga de la Injusticia le dijera a Andrés Manuel que parece tonto. De una vez le hubieran dicho, ¿a qué no te atreves a desmadrar más las cosas? En su declaratoria, los 23 exmandatarios del Grupo IDEA subrayaron la importancia de garantizar la autonomía e independencia de los jueces y rechazaron cualquier cambio que pudiera comprometer su imparcialidad, a lo que el presidente de México, diplomático y estadista, le respondió que... En otro asunto, el dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, sigue más aferrado al hueso que Luna Bella siendo contenido en el metro. Y arremetió contra Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Caldwell y Enrique Ochoa Reza, amenazando con expulsarlos del partido. Que si somos honestos a estas alturas, eso es como si el capitán del Titanic te amenazara con no dejarte viajar en el barco. O sea, Alito acusó a estos perfiles rancios de haber dañado al partido y prometió exhibirlos públicamente.
PRI siempre decían algo, lo políticamente correcto. Oye, es que no hay que contestarle a esta persona, mira, no. A partir de hoy los vamos a poner en su lugar y les vamos a contestar y los vamos a exhibir. Y los vamos a exhibir con firmeza y con claridad porque son un grupo de cínicos.
El presidente del PRI también atacó a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública en el gobierno de Peña Nieto, al llamarlo político de Polanco. Y lo acusó de abandonar el PRI tras la derrota de 2018. Así lo dijo.
No está ni afiliado al PRI. Y ahora me preguntan hace rato, oye, ¿ya viste su artículo? Como si fuera émulo de Mandela, ¿no? Y 5 años abandonó al partido, a su militancia, y jamás estuvo en un lugar. Y ahora lo reciben con bombo y platillo para escuchar sus críticas al PRI. No tiene vergüenza, no tiene madre.
La ex candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, se reunió en privado con la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, para manifestarle su preocupación por el adelanto del proceso de ratificación presidencial, pues considera importante resolver primero las quejas por la intervención del presidente en la elección. Así quiero una yo, que se aferre a mí como Xochitl a su elección. A continuación les presentamos el video de la reunión.
¡Onda! ¡Chido! Buenas, majestad. Oiga, yo le quería preguntar, con todo respeto, no soy vulgar, Pero pon tú, no sé qué, nomás de imaginarnos que si cancela las elecciones, ¿sí? ¿No? De que digan tipo, sí, se pasó el presidente con la pobre Xochitl. Y todos ellos de que, ay, qué toste. Y yo de que, sí, muy moderno, mi baile, así bien padre, ¿no? Ándele, no más tantito. Es que sí se pasaron con la gaga sucia, ¿a poco no? Todos los días de que si pise Xochitl es bien corriente. Que si baila como tía con bochorno. Que si pronuncia bien de la B. Y eso que nomás estoy hablando de Majo Cóctez.
Después de la reunión, la senadora informó que presentará una queja formal ante el máximo órgano electoral, señalando que el procedimiento no se ha cumplido adecuadamente.
Ella lo que me dice es que la comisión tiene su propio mecanismo interno, ella no se mete, y creo que sí le creo, porque para eso crearon la comisión, y lo que ella me pidió, yo le externé estas dudas que tengo, y lo que me pidió es que hable con la comisión, y pasé ya a pedir audiencia a ambos magistrados.
En más noticias, la petrolera italiana Eni descubrió un nuevo pozo petrolífero en el Golfo de México con un potencial de entre 300 y 400 meloni de barril y di salsa nera del dinosauri. Petróleo para los que no han viajado a Europa, como yo. Este descubrimiento eleva la estimación total de recursos de Eni en la cuenca del sureste a más de 1.300 millones de barriles y disminuye la esperanza de vida de las especies locales a aproximadamente cero, una vez que la 4T decida que le gustan de esos. En otros temas, el Registro Civil de la Ciudad de México informó que el próximo viernes 26 de julio a las 5 de la tarde se celebrará una jornada de bodas colectivas en la explanada de la Oficina Central en Arcos de Belén 19. Porque ese es el día especial con el que tantas mujeres sueñan, unirse en sagrado matrimonio con Brian y luego iniciar su luna de miel abordando el Metro Valderas. Las personas interesadas en participar pueden presentar sus documentos a partir de hoy y hasta el 17 de julio en los juzgados. Para agilizar los trámites, de una vez entregarán a las esposas los papeles necesarios para iniciar el trámite de solicitud de pensión alimenticia. En información internacional, en Francia, el presidente Emmanuel Macron pidió al primer ministro Gabriel Attal que continúe de forma provisional en el cargo tras las elecciones legislativas en las que la izquierda resultó vencedora. Attal había presentado este lunes su renuncia al presidente francés, pero Macron le pidió que continuara ante la ya cercana llegada de los Juegos Olímpicos de París, que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto. La empresa fabricante de aviones y jugos, Boeing, alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para declararse culpable de engañar a los reguladores de seguridad aérea por fallos de diseño que provocaron la muerte de 346 personas en dos accidentes aéreos en 2018 y 2019. El acuerdo también incluye el pago de una multa por 487 millones de dólares, lo que deja la tasa de cambio en 1.4 millones por muertito. Y de esta forma la empresa evitará ir a juicio. Las familias de las víctimas de los dos accidentes fatales se manifestaron en contra del acuerdo, situación ante la cual Boeing solo les dio el avión. ¡Ay, qué buen chiste! ¡En los deportes! Ana Gabriela Guevara, director de la CONADE y cosplay permanente de Rasputia Culitiana, la mujer lagarto viva, encabezó la encuesta de junio de la plataforma México Elige en el rubro del funcionario público más corrupto de la actual administración. Según los resultados publicados este lunes, el ex velocista tiene, además de una manzanota, un índice de 72.1% de percepción de corrupción, superior al 65.8% registrado en mayo, y encabeza la lista de más de 40 funcionarios públicos. Con base en el índice de percepción de corrupción, donde 100 es totalmente corrupto y 0 es nada corrupto, el sonorense superó al fiscal general Alejandro Gertz Manero, que ocupa el segundo lugar, y al secretario de Salud, Jorge Alcocer. En notas de fútbol que solo le importan a la gente que trata mal a los meseros. Hoy inician las semifinales de la Eurocopa y de la Copa América. A la 1:00 p.m, tiempo del Centro de México, España enfrenta a Francia en el Allianz Arena en Múnich, Alemania. Y a las 6:00 p.m, Argentina juega contra Canadá en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, Estados Unidos. En Wimbledon, Novak Djokovic le ganó en 3 sets a Holger Rune y logró su pase a los cuartos de final. El serbio enfrentará a Alex de Minaur. En la rama femenil, la ucraniana Elina Svitolina y la kazaja Elena Rybakina avanzaron a la siguiente ronda tras derrotar a la china Xin Yu Wang y a la ucraniana Anna Kalinskaya, respectivamente. Y vamos a seguir inventando nombres nada más para alargar esta sección, pero tampoco queremos ser unos atascados. Ya, ya. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión del Daily Diario, sí. Pero no se olviden de suscribirse, de darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. O nos pueden enviar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp que está apareciendo aquí en pantalla. Y a mí me pueden ir a seguir también a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter. Es el arroba que aparece aquí. Sí, vamos a llegar al millón. Si no, no pasa nada, pues nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.